Noticias de Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Opiniones encontradas sobre quién triunfó en el primer debate presidencial. Firma de la paz impacta relación entre Colombia y Estados Unidos. Encuentro Kerry-Maduro daría nuevo impulso al diálogo en Venezuela. El nuevo enemigo que enfrentan los refugiados sirios. Y descubren otra pieza del rompecabezas del Alzheimer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El primer debate presidencial estadounidense dejó en evidencia quién es quién en la contienda por la Casa Blanca. En medio de ataques y contraataques, la radiografía de ambos candidatos presidenciales convenció a algunos indecisos, pero no a todos. De acuerdo con las reacciones en el mundo político de Washington que reveló este primer debate, le preguntamos a Gesell Tobías.
En primer lugar, Lina, que había un candidato muy bien preparado para responder a las preguntas, por supuesto refiriéndonos a Hillary Clinton, mientras que Donald Trump realmente tuvo grandes dificultades para mantenerse convincente durante los 90 minutos que duró esta discusión. La mayoría de los analistas que hemos escuchado durante todo este día concuerdan en que en el enfrentamiento quedaron realmente claras las estrategias de cada uno de estos candidatos. La demócrata, por ejemplo, aportando hechos y atacando la poca preparación de su contrincante, mientras que el magnate, interrumpiendo, lo hizo al menos 25 veces durante los primeros 25 minutos, pero capaz de explotar las debilidades de Clinton. Lo cierto es que en términos generales y sobre todo para quienes realmente esperaban un duelo explosivo, el primer debate no defraudó.
La campana sonó y el primero de los tres rounds inició durante el debate presidencial más visto en la historia moderna de la televisión. Unas 100 millones de personas escucharon al republicano Donald Trump soltar el primer golpe al cuestionar la rapidez con la que su rival demócrata ha actuado para ayudar a la nación.
Hillary, solo te pregunto esto. Has estado haciendo esto por 30 años. ¿Por qué estás pensando en las soluciones de los problemas hasta ahora? 30 años y no habías pensado en soluciones.
Hillary Clinton, por su parte, acusó a su rival republicano de racismo, sexismo y evasión fiscal.
¿Por qué no hace público sus impuestos? Posiblemente por un par de razones. Primero, tal vez no es tan rico como dice ser. Segundo, tal vez no es tan generoso como dice ser. O tal vez no quiere que sepamos que no ha pagado nada en impuestos federales. Él llamó a esta mujer señora cerdita. Luego la llamó ama de casa porque es latina. Donald, ella se llama Alicia Machado y se hizo ciudadana estadounidense y puedes apostar a que irá a votar este mes de noviembre.
Aunque tanto demócratas como republicanos defendieron las posturas de sus líderes, el primero en hacerlo fue el presidente de la mayoría republicana en el Congreso, Paul Ryan.
Creo que Donald Trump ofreció argumentos con un gran espíritu y que superó una serie de pruebas por los 90 minutos del debate, lo que prueba que está listo para enfrentar a Hillary Clinton.
Por su parte, el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, se mostró anodadado con las respuestas del aspirante republicano a la Casa Blanca.
Dijo que no ha pagado impuestos porque es inteligente. Díganle eso a sus padres y madres que se destrozan la espalda trabajando para enviarlos a la universidad y pagan sus impuestos. Este hombre que quiere ser presidente dice que la crisis inmobiliaria fue un gran negocio. ¿De qué diablos está hablando?
Durante los 90 minutos que duró el debate, otros temas como la seguridad, los conflictos raciales y los acuerdos nucleares internacionales fueron parte de la discusión.
Gesell, ¿y quién venció desde el punto de vista de los electores?
En un sondeo inmediato de CNN y ORC, se reveló que al menos el 62% de los encuestados consideró que Clinton ganó el debate, mientras que el 27% opinó que Trump fue el vencedor. Pero nosotros, Lina, La Voz de América también realizó una medición con sus seguidores en las redes sociales, y aunque hay que aclarar que no se tratan de resultados científicos, tanto en Facebook como en Twitter, al menos el 80% de las personas se inclinaban o inclinaban la balanza a favor de la primera candidata presidencial mujer. Pero mejor aún, nuestro corresponsal en Los Ángeles le preguntó directamente a las personas sobre el debate y sus respuestas son el reflejo de una nación dividida.
Estados Unidos vivió con gran expectación un duelo en el que el magnate inmobiliario y la exsecretaria de Estado discreparon en casi todo.
En Los Ángeles, alumnos y profesores de la Universidad de UCLA organizaron una vista común del evento, seguida de un acalorado debate entre los asistentes.
Me encanta ver las reacciones de la gente y escuchar sus comentarios. Esto no sucede en casa.
Estudiantes y profesores se mostraron divididos en la valoración de la actuación de los candidatos.
No he aprendido nada nuevo de los candidatos, pero creo que Hillary Clinton lo hizo mejor. Ella pudo entrar más en detalle sobre problemas actuales y Donald Trump no fue capaz. Creo que Trump se puso nervioso porque empezó a beber mucha agua.
Trump creo que es el que ha ganado y siempre he notado que él tiene los puntos más fuertes. Pienso que han habido momentos altos y bajos para los dos, porque como debate y como humanos que somos, pienso que es normal que eso pase.
Aún así, parece ser que el esperado encuentro todavía no ha convertido a los indecisos.
Los dos tuvieron buenos momentos. Creo que no hubo un ganador claro. Cada uno hizo lo que tenía que hacer, jugaron sus cartas básicas. Si estabas indeciso, no creo que el debate te haya ayudado a decidirte.
A pesar de que las primeras reacciones indican que el lado demócrata ha salido reforzado del debate, todavía quedan 42 días de campaña y dos debates que pueden decantar la balanza en una carrera muy ajustada.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El próximo duelo entre ambos candidatos será el 9 de octubre y La Voz de América lo transmitirá en directo con traducción al español en todas sus plataformas, incluyendo satélite, web, radio y desde nuestra cuenta de Facebook como Facebook Live.
Ofrezco sinceramente perdón.
Después de la pausa, tras la firma de la paz, ¿cómo quedan las FARC frente a Estados Unidos? Y un sello registrado para la historia.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
A pesar del histórico paso dado por las FARC en Colombia con la firma del acuerdo de paz, el Departamento de Estado no excluirá aún al grupo subversivo de su lista de organizaciones que apoyan el terrorismo. Según el gobierno estadounidense, todavía no es tiempo de tomar esta decisión, pues primero las FARC deben cumplir con los compromisos del acuerdo.
Acciones más que palabras es lo que requiere el Departamento de Estado antes de excluir a las FARC de la lista de organizaciones criminales que apoyan el terrorismo. A pesar de la firma del acuerdo de paz en Colombia, así lo dejó claro la vocera de la institución desde Miami.
tenemos que ver que las FARC cambie, que está trabajando dentro del acuerdo de paz, que están cooperando, que están entregando sus armas, que están viviendo cerca de estas zonas de las Naciones Unidas. Y vamos a estar monitorándolo todos los días.
El próximo paso del gobierno estadounidense en el proceso entre el gobierno colombiano y las FARC se enfila a la inversión de los 400 millones de dólares del Paz Colombia en el posconflicto.
Estamos trabajando en varias áreas, por ejemplo, la reintegración de los excombatientes. También estamos aumentando el número de instituciones públicas en estas áreas que estaban controladas por las FARC. Y al final, la asistencia para las víctimas.
A través de su vocera, el Departamento de Estado reconoció el papel de Cuba en todo el proceso de paz.
Demuestra el papel de liderazgo que jugó en este proceso de los acuerdos.
El Departamento de Estado también trabaja de la mano de la misión política de la ONU, encargada de la verificación de la entrega de armas. En este caso, la vocera destacó la importancia del programa para la erradicación de minas antipersona.
Tuvimos una reunión en Nueva York y juntamos más de 100 millones de dólares para esta iniciativa.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Para la historia quedaron registradas las imágenes de la firma del acuerdo de paz en Colombia. Si bien el sello final del pacto lo deberán producir los propios colombianos en las urnas, el comisionado de paz Sergio Jaramillo le dijo a La Voz de América por qué Colombia comienza a escribir una nueva página de su historia.
Con un bolígrafo llamado así porque fue hecho con una bala, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, sellaron el fin de más de 50 años de conflicto. Para la historia y para el corazón de las víctimas, alias Timochenko, expresó.
En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
Mea culpa que busca iniciar un proceso de reconciliación en esta nueva etapa de posconflicto que fue descrita por el presidente Juan Manuel Santos. Como dice el himno nacional de Colombia, cesó la horrible noche.
Decimos esperanzados. Ha sido un surco de dolores, de víctimas, de muertes. Pero hemos logrado levantarnos sobre él para decir, el bien germina ya, la paz germina ya.
Ni el propio alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, daba crédito a lo que se escribió en Cartagena, como le expresó en entrevista con La Voz de América, minutos después del histórico acto.
Porque es el fin del trabajo de casi 6 años, de enviarle mensajes a las FARC con el presidente Santos 1.5 años, negociar en secreto con ellos 6 meses y 4 años de intensas negociaciones, imagínense, y al fin eso terminó. Uno no se lo puede creer, pero más que eso, es lo que todos los colombianos siempre han querido, que es que se acabe la guerra, se firme un acuerdo, haya una negociación exitosa con las FARC, y eso es lo que pasó hoy.
A pesar de la firma histórica de este acuerdo de paz en Cartagena, los colombianos todavía tienen dudas. Muchos de ellos quieren más información antes de votar en el plebiscito el próximo 2 de octubre.
El proceso de paz, bien llevado y bien ejecutado, no es malo, sí es bueno, pero que las cosas las aclaren, que le apliquen bien los puntos uno.
A pesar de las dudas y convicciones, la firma de este histórico acuerdo de paz vistió de fiesta a la ciudad amurallada, una fiesta que puede extenderse o no, y eso es lo que debe definir el propio pueblo colombiano en las urnas el próximo 2 de octubre. Celia Mendoza, Voz de América, Cartagena, Colombia.
Los aficionados al béisbol en Estados Unidos y Latinoamérica siguen llorando la muerte del lanzador de los Marlins de la Florida, José Fernández. Las autoridades avanzan en las investigaciones sobre las causas de la tragedia y no se descarta que el caso llegue a las cortes.
El estadio de los Marlins es el lugar a donde fanáticos de todas las edades se han dirigido para manifestar tristeza y dolor por la muerte de José Fernández, el joven lanzador cubano quien falleció este domingo en la madrugada mientras iba a bordo de su embarcación junto con otras dos personas. Como a miles de aficionados al béisbol, a Leonor Planas le cuesta creer que la vida del pelotero cubano-estadounidense haya sido cegada cuando apenas tenía 26 años. Más aún por lo que recuerda de la historia del deportista quien había llegado de Cuba siendo un niño.
Me siento muy mal con eso porque es un gran muchacho que luchó mucho por llegar aquí. Hasta inclusive sabemos por las noticias que se tiró al mar a rescatar a su mamá que venía con él.
En el monumento levantado por los fanáticos existen muestras del apego de sus seguidores a quien llevaba el número 16 de los Marlins, casaca que no será marcada nunca más con esta cifra.
Eso se siente mucho, además un muchacho joven que estaba llamado a ser uno de los mejores pitchers de la Grandes Ligas.
La averiguación está a cargo de la Comisión de Pesca y Vida Salvaje de Florida. Por otra parte, aunque no existe una investigación penal, se ha ordenado el registro de la embarcación involucrada en este accidente por parte de la Fiscalía. El bote fue removido del rompeolas por las autoridades locales donde ocurrió el impacto, ubicado cerca del puerto de Miami. Juan Gajate trabaja con barcos y le aseguró a La Voz de América que el sitio no está iluminado, situación que a su juicio pudo causar el accidente.
Nunca hubiera pasado si hubieran tenido eso iluminado con luces o poniendo un palo con una luz como hacen con todos los markers que tienen en el agua.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regresar, el impacto del encuentro Kerry-Maduro en Cartagena y el nuevo enemigo que enfrentan los refugiados sirios.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Entre el secretario de Estado John Kerry y el presidente Nicolás Maduro daría un nuevo respiro a la posibilidad de establecer un diálogo en Venezuela. Sin embargo, desarrollarlo resulta difícil, teniendo en cuenta que más del 75% de los venezolanos desaprueba la gestión de su presidente.
el encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se produjo en Cartagena tras la firma del acuerdo de paz en Colombia. Mientras la canciller venezolana Delcy Rodríguez describió el encuentro como respetuoso y de altura, el Departamento de Estado reveló que el jefe de la diplomacia estadounidense expresó a Maduro su preocupación por los problemas económicos que afectan a los venezolanos. Según el dirigente opositor Rafael Venegas, esta reunión deja en evidencia el doble discurso del jefe de Estado venezolano.
Estamos en la confirmación de que el antiimperialismo del gobierno es discurso para las tribunas y es un discurso engañoso.
El encuentro daría un nuevo impulso a la búsqueda de un diálogo serio como salida a la crisis económica, política y de derechos humanos que enfrenta el país. No obstante el alto nivel del encuentro, las estadísticas que califican la gestión del presidente Nicolás Maduro demuestran que más del 70% de los venezolanos rechaza su gestión. Con ese argumento, la oposición insiste en el referéndum este año.
Confiamos y creemos en nuestra gente y tenemos fe de que el revocatorio debe de hacerse este año 2016.
No obstante los cuestionamientos, el dirigente oficialista Jorge Rodríguez reiteró que es imposible solicitar la activación del referéndum revocatorio presidencial porque a su juicio los dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática desmintieron a los venezolanos.
El plan de ellos es que por la vía de la excusa de las firmas o de el supuesto referendo, que ya es imposible que se haga en el 2016, tratar de que la gente los acompañe en la aventura violenta.
La opositora Mesa de Unidad Democrática aseguró que el pueblo obligará al ente electoral a acatar la Constitución para que el referéndum se realice este año, por lo cual convocó a una mega protesta el próximo 12 de octubre. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En buenoticias.com puede encontrar los sucesos más relevantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Como si fueran poco, más de 5 años de conflicto, haberlo perdido todo y ser constante blanco de ataques en medio del fuego cruzado, los refugiados sirios ahora tienen que enfrentar otro enemigo, el mal tiempo y el frío que se avecina con la llegada del invierno.
Caravanas que entregan alimentos en Madaya y Sibadani en Damasco rural, y Al-Fawa y Kefraya en la ruralía de Idlib. La campaña, coordinada por el Programa Mundial de Alimentos y la Media Luna Roja de Siria, llegaron a los ciudadanos asediados por primera vez desde abril.
La gente se queja que se aproxima el invierno. No tienen ropa, no tienen leña para calentarse ni para cocinar. Queman sus propias alfombras y muebles para cocinar y producir combustible.
La situación es peor en Alepo, donde los civiles se encuentran en medio del fuego cruzado entre fuerzas gubernamentales pro-Rusia, los grupos rebeldes y los terroristas, todos ellos luchando por control de esta estratégica ciudad.
Podemos decir sin equivocación que más del 90% de los ataques documentados por médicos pro derechos humanos fueron llevados a cabo por fuerzas del gobierno sirio o sus aliados rusos. También Daesh ha atacado edificios médicos, pero de ninguna forma se pueden comparar con el alcance y la escala del asalto continuo del gobierno sirio a sus ciudadanos e infraestructura.
Estados Unidos ha condenado a Rusia por su rol en exacerbar el sufrimiento de los ciudadanos sirios y el enviado ruso a Naciones Unidas acusó a los rebeldes sirios de sabotear el acuerdo del cese al fuego. Naciones Unidas dijo que los niveles de horror en Alepo alcanzaron un nivel aún más alto la semana pasada, cuando por lo menos 213 civiles murieron, incluyendo una gran cantidad de niños. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En breve, la relación entre el medio ambiente y el Alzheimer. Además, un robot a la medida de cada familia.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos la voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Y platillos, Google celebra este martes sus 18 años de existencia. La compañía, que ofrece el motor de búsqueda más importante del mundo, llegó a su mayoría de edad en una muy buena forma financiera y es una de las corporaciones globales más sólidas. ¿Podría ser nocivo para el cerebro el aire contaminado? Un nuevo estudio sugiere que sí. Pero además permitió a los investigadores descubrir una pieza más en el complicado rompecabezas del Alzheimer.
Investigadores examinaron el tejido cerebral de 37 personas, quienes fallecieron entre las edades de 3 y 92 años y quienes vivían en la Ciudad de México o Manchester, Inglaterra, urbes con alta contaminación ambiental. Los análisis microscópicos del tejido encontraron una gran cantidad de partículas de magnetita, probablemente efectos de la contaminación. Magnetita es un mineral magnético asociado con enfermedades neurodegenerativas, según la coautora del estudio, Barbara Maher.
Logramos examinar las diminutas lascas de tejido para identificar si las partículas estaban en las células, su forma, tamaño, qué tipo de distribución y hacer análisis químicos críticos para identificar que las partículas realmente eran de magnetita.
La magnetita entra al cerebro a través de la nariz y el tamaño de las partículas sugiere que son formadas en altas temperaturas, como durante la combustión de los vehículos y fuegos en espacios abiertos.
Siempre se ha sabido que a veces en la vejez los metales se acumulan en el cerebro. Ahora lo podemos ver en el cerebro.
Aunque los científicos no claman un vínculo definitivo entre las partículas y el Alzheimer, creen que es un hallazgo importante para estudiar.
Como la magnetita es un mineral peligroso para el cerebro, su identificación es significativa. El Alzheimer pudiera ser una epidemia moderna de nuestra propia creación.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una nueva compañía promueve la creación del primer robot personal en el mundo. Un ejemplar de la ingeniería robótica que sería bilingüe y que se acomoda a las necesidades de cada familia.
Conozcan a Big Eye. Este robot que ronda y autonavega, producido por NX Robo en Shenzhen, en China, pudiera llegar a su propio hogar. Y si sucediese, el presidente de NX Robo, Tin Lun Lam, espera que Big Eye llegue a ser parte de la familia.
Big Eye.
We know that in every family, the environment and also the family members.
Sabemos que en las familias cada miembro es distinto. Entonces, desarrollamos un robot de alta visibilidad donde cada una de sus acciones es decidida por el usuario. Así que es muy personalizado.
Los creadores programaron a Big Eye para que reconozca a la familia y siga sus comandos. Con el solo acceso a Wi-Fi, los usuarios pueden conectar a Big Eye con enseres eléctricos, permitiéndolo ajustar y cambiar sus configuraciones, como un acondicionador de aire o televisión. Lam dice que Big Eye hasta podría ayudar con los hijos.
Además, usted puede permitir que el robot sepa, diciéndole, si usted ve a mi hijo en la cocina, recuérdele que se lave las manos antes de comer algo. Puede hacer tantas cosas.
Puede cumplir tantas actividades que la versatilidad de Big Eye, asegura NXRobo, permite augurar su enorme éxito en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos con historia estadounidense de esta emisión del Mundo al Día. Hace 150 años tuvo lugar en Gettysburg la batalla final de la larga y sangrienta guerra entre el norte y el sur de esta nación. En el mismo campo de batalla donde murieron más de 50.000 combatientes en 3 días, cientos de actores revivieron esta historia que definió el carácter del país. Las representaciones se extenderán durante la temporada de otoño que apenas comienza en el hemisferio norte. Les informó Lina Correa.